Bueno, para conversar sobre este mismo tema, estamos en el estudio con el director del Líbero, Eduardo Sepúlveda, y conectados con el expresidente del Banco Central, economista José de Gregorio.
Hola Maida, ¿cómo estás?
Hola José Gregorio, hola Pepo.
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo estás? Lo primero es lo primero, yo creo que hay que ver ¿qué te pareció el anuncio? Yo creo que fue un poquito sorpresivo, ¿no? Esperábamos más bien una propuesta bien concreta y bien terminada de la oposición, y de pronto, de un minuto para otro, aparece este anuncio presidencial. Nos gustaría escucharte y darte el espacio y el tiempo para que nos diga qué te pareció, cómo lo ves, cuáles son las cosas buenas, las cosas que le mejoraría, etcétera.
Mira, quiero decir que en primer lugar hay que reconocer que el gobierno hizo, se anticipó, dijo, mira, mostró liderazgo en un tema en el cual había mucha confusión. Yo entiendo que incluso el ajuste interno y dentro de su propia coalición le generó problemas, para ser un poquito más preciso, tal vez en algunas cosas que voy a mencionar. Como ciudadano hay una cosa igual que no me gusta mucho, de que antes de anunciarlo haga una reunión con su partidario. Chile lo que hoy día necesita es más acuerdo, es más empatía, es más afecto. A mí me hubiera encantado que en esa reunión previa, donde lo va a conocer, porque no creo que haya cambiado mucho, hubiera invitado a los líderes de la oposición que están en esto, como para empezar en una cosa de cercanía. Creo que
no
va a cambiar mucho el contenido.
¿Habría ido si lo hubiese invitado?
No tengo, si no van, él dice, los invité y no vinieron, punto. O sea, la vía uno, o sea, no sé, no sé si o no van. Uno tiene que ser transparente, y yo creo que uno tiene que decir, bueno, no van a la universidad, me han tocado un montón de cosas, tuvimos un daño conflictivo, y uno hace las cosas de manera que sean transparentes, y si no van, no van. Pero tú podrías decir, mira, les quiero contar. Yo creo que nos falta un poco de eso, en general. Ahora, desde el punto de vista del anuncio, me parece que el anuncio es bueno. El anuncio es bueno, es un cambio muy profundo en nuestro sistema de pensiones, mucho más que el del 2008, porque el del 2008 agrega un pilar solidario súper importante, pero lo agrega como una cosa lateral. O sea, dice, el Estado va a darle pensiones a los más pobres, y que fue un cambio, obviamente, pero desde el punto de vista del sistema contributivo de pensiones no hubo ningún cambio a los multifondos y detalles, pero este es un cambio fundamental al sistema contributivo, que le agrega una parte importante, que es contribución del empleador, en 6 puntos a, y ahí viene la, va a venir, qué porcentaje reparto, qué porcentaje es solidario, qué porcentaje va a la cuenta.
Claro, porque hoy día contemos que es 3 y 3, digamos, 3 cuentas individuales, 3 reparto.
No es 3 reparto, en eso no está claro, pero hay que evitar la confusión, porque ahí viene obviamente la demagogia de los colegas que se dicen técnicos, que venía escuchando hoy día en la mañana, y he leído varios hoy día, y que no entienden o no quieren explicarlo.
A ver, ¿cómo es entonces?
Reparto, es importante. Reparto es como se crearon los sistemas de pensiones. Los sistemas de pensiones se crearon, hay evidencia en el siglo XIX, pero incluso en el siglo XX, se crean porque hay que darle plata a los viejos, a los ancianos. En ese momento,
ya no pueden trabajar.
Uno diría a los adultos mayores, que ya no trabajan.
Claro.
Había que darle algo. ¿Y qué hicieron? Como hay que darle plata hoy día, no podemos esperar que ahorren. Les hacemos, los que trabajan, le dan a los viejos, por eso se llama pay as you go. Tú le pagas cuando estás trabajando y después te van a pagar cuando tú estés jubilado. A los que trabajan.
Claro, esa es la lógica del sistema de reparto original.
Que le llaman intergeneracional. Los jóvenes le dan a los jubilados. Así de simple. Esos sistemas colapsan. Colapsan por dos razones. Primero, con los cambios demográficos, pero colapsan porque en el periodo del baby boom se hicieron con beneficio definido. Entonces, si te vamos a pagar el 75%, tú te han hecho con mucho cuidado de calcular como un reparto mucho menor, se tenía que desaparecer en la medida que el aumento de pensiones te empieza a subir todas las pensiones. O sea, el pensionado hoy día no alcanza a ahorrar para subir las pensiones. Por lo tanto, lo que tú haces es una especie de reparto transitorio. Mira, eso es de mucho detalle. Pero hay otra parte que es importante, y esta yo creo que la discusión ya hay que clarificarlo, y que es un sistema de capitalización, no individual, sino colectivo, donde tú puedes poner, por ejemplo, seguros de lagunas. Entonces, todos nosotros, mi generación, más me menos hay que, no es obvio, pero son cosas que se han trabajado bastante. Mi generación va contribuyendo a un fondo solidario, que después ese fondo solidario se va a distribuir entre todos nosotros. Por lo tanto, en el espíritu es capitalización, porque es más ahorro para la economía.
Claro, que no es capitalización individual, sino capitalización colectiva.
Sino que con redistribución. Y ahí caemos en un juicio de valor. ¿Cuánto quiero yo de redistribución o no quiero? Eso no está claro. La oposición está pidiendo que los seis sean entre reparto y capitalización. Y el gobierno está diciendo, son capitalización colectiva. El gobierno está diciendo, son tres individual y los otros tres son reparto y algo colectivo, que todavía no está claro cómo se va a hacer lo colectivo. Lo colectivo, yo dije, y además lo colectivo tiene un defecto que hay que cuidar, que yo creo que la oposición, en lo que ha dicho, aparentemente lo tienen claro y quieren afirmarlo. El gran problema de la capitalización colectiva, a diferencia de la individual, en la individual la cuenta tiene nombre y apellido, por lo tanto uno no le puede pegar un manotazo. En la cuenta colectiva, esto es como de un colectivo, entonces yo podría decir, ¿saben qué más? Voy a usar ese fondo solidario para subirle las pensiones a los jubilados de hoy día. Y estoy precisamente perjudicando a los que van a jubilar mañana, y ellos te quieren hacer un organismo autónomo. O sea, yo creo que se puede hacer, y se hacen países y cuentas nacionales, pero ese es un problema que hay que cuidar bien. Ahora la discusión va a venir es cuánto van a ser estas tres fracciones, cuánto va a ser reparto puro, cuánto va a ser capitalización colectiva, cuánto va a ser capitalización individual. Y la verdad que técnicamente hay algunas diferencias, en particular el reparto, que es una cosa que es insostenible, pero después cómo repartimos la capitalización. Yo creo que eso, y esa va a ser parte de la discusión, después viene toda la cosa que pasa con la AFP y detalles, pero esto yo diría es como el grueso del corazón del proyecto, que todavía no conocemos los detalles y que yo espero que se llegue a un acuerdo. No es cierto, no quiero anticipar cuál sería como donde yo creo que se puede encontrar un punto medio, pero yo creo que hay que poner esfuerzo a hacer una cosa mayoritaria que deje tranquilo. Lo que pasa es que en la lucha política ha habido tanta promesa y tanta cosa poco bien hecha que de repente cuesta cambiarse. Pero yo creo que este es un proyecto, primero, mucho más radical y estructural que el de la presidenta Bachelet. Muchísimo más. O sea, esto realmente es un gran cambio. Seis a cargo del empleador, que va a ir un ente, que podemos discutir sobre el ente, pero donde va a haber un componente colectivo y un componente reparto para darle jubilaciones a los que hoy día son los que más mal lo han pasado, que son los jubilados de hoy. Y déjame agregarte una cosita, que esto es una discusión que tenía hace mucho tiempo. La reforma de pensiones en Chile fue muy bien hecha fiscalmente. Chile es de los pocos países que financió con un esfuerzo fiscal la transición. ¿Por qué uno tiene que financiar la transición? Porque uno manda a los jóvenes a ahorrar, pero tiene jubilados que pagarle. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que hicieron los argentinos? ¿Qué es lo que hacen otros? Dice, le pido la plata prestar a los jóvenes. Y en el fondo no hago ningún esfuerzo fiscal y no hago ningún cambio profundo al sistema. Lo que Chile hizo hasta el día de hoy, bono reconocimiento, todo eso, hizo un fuerte esfuerzo fiscal. Pero esos son 20 años de más austeridad, 30 años, no sé, 40 años, de mayor austeridad fiscal que lo pagaron quienes estuvieron con sus impuestos contribuyendo a una transición para los jubilados futuros. Y eso fue la generación de los jubilados de hoy. Yo creo que es una cosa como de justicia pensar que tenemos que hacer un esfuerzo por ello. Y el esfuerzo no puede venir de los impuestos generales, porque Chile tiene un problema fiscal que se le viene por delante bastante importante.
José, estamos conversando con José Gregorio, expresidente del Banco Central. José, usted habló de los acuerdos. Hoy día en la mañana yo escuchaba en una radio a Rodrigo Valdés, que decía justamente eso, que aquí lo importante es lograr un apoyo transversal al proyecto, y que ambos proyectos, el del gobierno, el que propone la oposición, están muy cerca, decía que se podía lograr un acuerdo. ¿Qué le parece eso a usted, considerando también que la oposición, que trabajaba en su propia propuesta, como usted dijo, reaccionó valorando la iniciativa del gobierno, pero al mismo tiempo les pareció insuficiente la manera en que el proyecto afecta finalmente al sistema de AFP?
No, lo que pasa es que, espérate, separemos el tema de la AFP. Yo creo que, y coincido, Piñera, lo que estaba diciendo al principio, coincido plenamente con Rodrigo Valdés en el sentido de que aquí hay una posibilidad paramétrica en los seis puntos de llegar a un acuerdo. Algunos querrán 4 colectivos y 2 repartos, yo creo que reparto 2 es como una cifra razonable. Otros dirán 2 y 2, otros dirán, discutámoslo, veámoslo, diseñemos el sistema, y al final las diferencias no van a ser, van a ser de parámetros. Entonces, eso se puede. Ahora, la pregunta sí, sí, la pregunta, hay una pregunta importante y que tiene que ver con la AFP. Que claro. Yo creo que eso es un peso más. Entonces la pregunta será, ¿un peso más del 10% original? Y déjame darte mi opinión así como para partir, para aclararlo. Y lo he estado diciendo, y se lo he dicho a buenos amigos míos que son altos ejecutivos de AFP. Las AFP han sido buenos administradores de activos. No se ha perdido un peso, le han sacado un retorno razonable y nos han defendido en el caso de las cascadas, en el caso de la Polar, han sido buenos agentes en el mercado financiero. Sin embargo, como instituciones de seguridad social, han sido negligentes, un desastre. O sea, ellos pensaron que eran unos Wall Street, y no deberían ser unos Wall Street, sino deberían ser, como se dice, Main Street. O sea, ellos administran la seguridad social. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Cuando lo que costó sacar el proyecto de la licitación de los jóvenes, ¿no es cierto? Ellos decían, el sistema se destruye, el sistema se acaba, y todos quienes apoyábamos ese sistema decíamos, eso es para agregar más competencia y bajar la comisión. Y la comisión bajó brutalmente, y se logró eso. Y hoy día dicen, bueno, por suerte se hizo eso porque hay competencia. O sea, van siempre detrás de la curva. Hoy día este proyecto, el del presidente, está diciendo que se pongan directores afiliados en el directorio de la AFP. Es una cosa que deberían haber hecho hace 20 años. Es como tan obvia cuando tú estás manejando plata obligatoria de la gente. Entonces, que tengan participación en la decisión final de los directores que eligen en la empresa, que participen en el comité de inversiones. Es tan fácil hacerlo.
Bueno, y lo otro, Pepo, es que no van a poder cobrar comisiones si no hay rentabilidad positiva, que será otra cosa que hace mucho tiempo, ¿no?
Eso financieramente tiene su bemole, pero todo esto es el malestar. Como el Pérez decía,
son símbolos,
¿qué hubiera costado,
claro,
haber dado, qué hubiera costado haber dado un poquito de sus utilidades y crear el Instituto de la Seguridad Social en Chile? Y además, para hacerlo bien, lo contratas con académicos, con gente independiente, y dice, yo solo le voy a dar plata y le voy a pedir que me hagan un seguimiento del tema de pensiones. Entonces, tuvimos que tener una marcha en Loma AFP hace 3 años y medio, la gente reclamando para saber que cotizábamos muy poco. Y gente de la AFP me decía, nosotros sabemos que la tasa era baja, pero no hicieron nada. Entonces, ante esa negligencia, yo creo que uno dice, obviamente, esa negligencia no es gratis. No es gratis. Y ahora, lo que se trata no es de destruir un sistema que funciona. Yo tengo dudas, por ejemplo, con esta cosa que muchos dicen, y no a la sueca.
¿Cómo
por ejemplo,
así?
Cobrar que hay una institución central que cobra, una institución central que paga pensiones, y tenemos puros administradores de activos. O sea, en el fondo, que vamos a tranchar. El problema que tienen estos países es que de repente terminan con 300 administradores de activos. Y la gente, la posibilidad de elegir, la posibilidad de regular es enredado. O sea, yo creo que...
Se como el sistema de ISAPRE, que uno nunca entiende exactamente, claro,
no,
hay 3.000 planes de
a eso, si no se ponen las pilas, les va a llegar también.
Y claro, que va a pasar un poco lo mismo.
Vamos a salir nosotros dos a reclamar que haya miles de planes y todavía no dicen que pueden hacer un plan común para que la gente pueda comparar. Si uno va a atenderse, uno cuando va al médico, cuando va a atenderse, uno va con los dos cruzados porque no sabe cuánto es para ese caso específico la devolución.
¿Cuánto va a salir la cuenta al final? Y esta idea, Pepo, de la Intendencia de Protección de los Derechos de los Usuarios, que también suena bien razonable, que todo esto como que da la sensación de que tiende a restringir un poco la libertad o digamos las posibilidades de la AFP, e incluso yo a mí me tocó estar en una reunión ayer en La Moneda donde explicaron esto, decían que esto va, la AFP va a tener un impacto en sus utilidades. O sea, esta cosa de las utilidades multimillonarias que parecían de la AFP, con este proyecto va a cambiar un poco.
O sea, yo creo que hay que, primero, es un negocio relativamente seguro, tiene que tener una rentabilidad relativamente razonable, porque es un negocio que si no se hace. Sin embargo, yo creo que efectivamente una reducción de utilidades tiene que haber. ¿Cómo va a ser? Existe una propuesta más radical. radicales la oposición, que decía, mira, que el 30% de las utilidades lo entreguen como un impuesto especial para alguna cosa. Yo, ¿cómo, cuál es la cosa final? No sé cuál tiene que ser, pero hay una cosa que la gente tiene que tener claro, que este es un sector en el cual tú tienes que depositar obligatoriamente el 10% de tu sueldo en unas instituciones que tienes que elegir entre las instituciones, pero estás obligado a poner. Por lo tanto, toda la teoría de la libertad se acaba en el momento que es algo obligatorio. Las AFP existen, y existen de manera masiva, y porque hay una cosa obligatoria que tiene que hacer la gente, y por lo tanto, y razonablemente una industria regulada, y lo que nosotros hacemos con muchas de estas industrias reguladas, la gran mayoría, es regular también las utilidades.
Claro, pero aquí es distinto a la luz del agua, porque yo entiendo, la cuenta de la luz, la cuenta del agua, regulan las utilidades, porque son monopólicas. En este caso no es monopolio porque igual hay competencia, o sea, hay varias FP en el sistema.
Sí, pero son cinco y nacen, pero lo importante, mira, en el caso de la que estamos hablando, la ISAPRE, tú por último puedes decir, no voy a una ISAPRE, me voy a la FONASA. O sea, tienes como una opción de salida.
Realmente el sistema es de salida.
Claro, que no, aquí no tienes, tú estás, yo una vez me cayó una persona y dijo, yo no quiero poner plata en esa empresa, no me interesa, no quiero, pero tú le dices, está obligado. Entonces, son cinco o seis empresas, no estamos hablando de que aquí está una cosa súper masiva, y donde la evidencia es que hay que recibir utilidades bastante buena, por lo tanto yo no tengo ningún problema que se regule, que se vea su utilidad, que mira, no es fácil regular una empresa, además hay que hacerlo relativamente bien y hay que hacerlo de manera efectiva, porque a veces, muchas veces uno trata de hacer una regulación que no funciona, entonces pareciera que lo hacemos y nos engañamos a nosotros mismos. Hay que hacer algo efectivo, pero también que sea dentro de márgenes razonables, pero ese va a ser un tema que yo creo que va a haber mucho enredo en la discusión. Creo que el corazón de la reforma, y está bien, es lo mismo que te digo, es la discusión sobre el ente. Yo creo que aquí se va a tener una cosa que se podría haber construido antes, que es una gran institución de la seguridad social, que aporte con conocimiento, que aporte con trabajo, con inversiones, o sea, podemos, y una cosa que nos hace falta para entender todos los temas de seguridad social y que estamos hablando, y eso hay que hacerlo, que administre un poco más, que administre un poco menos, no sé cuántos puntos base, no va a tener muchos costos de administración, ni costos de publicidad, de manera que yo estaré enredado en eso, cuando lo más importante es buscar un acuerdo país para que las pensiones sigan luego y viabilicemos nuestro sistema de pensiones a largo plazo, y es fundamental. Y por eso yo estoy muy contento que el gobierno haya tomado el liderazgo, que se haya anticipado, que haya hecho una propuesta, que es una muy buena base para partir una discusión donde hay que buscar acuerdo. Y ojalá se encuentren luego para que suban las pensiones.
Un gran desafío para el mundo político, entonces. Nos despedimos. Muchas gracias, José, por haber conversado hoy día con nosotros.
Gracias.
Un gusto haber hablado con usted.
Igual, que estén muy bien.
Nosotros vamos a hacer una pausa comercial. Hoy nos acompaña la Viña García Silva.